La música de siempre, la actualidad de hoy. Así se vive cada tarde en El Tardeo, con Pilar López.
5:30 de la tarde. Y después de el martes de carnaval y la semana anterior Gemma no pudo estar con nosotros, pues después de estas 2 semanas ya la tenemos aquí con el Muelle de los Libros. Muy buenas, Gemma.
Muy buenas tardes, Pilar, y a todos los oyentes. ¿Cómo estáis? Se os he echado de menos.
Es que la radio es así, es lo que tiene.
Sí, 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 os he echado de menos, la verdad que sí. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí.
Ya estamos, ya estamos. Además, traemos un tema súper chulo que ha preparado la guionista principal y... Hoy, porque lo tenía guardado, porque yo el día que no vino Gema, que si lo tuve que hacer yo, dije no, yo me reservo los poemitas de Marwan para cuando ya esté, así que si nos da tiempo los ponemos hoy.
Seguro que nos va a dar tiempo.
Vale, yo creo que sí, yo creo que sí.
Claro que sí. Vámonos. Pues como les venía diciendo, muy buenas tardes. Hoy atracamos en un muelle incómodo, pero necesario. Hubo un tiempo en que una mujer podía escribir una obra maestra, pero no podía firmarla. Seudónimos masculinos, juicios por obscenidad, escándalos por escribir demasiado. Y aún así, escribieron. Y aún así, ganaron. Porque la historia intentó silenciarlas, pero la literatura... no obedeció. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. Jane Eyre, de Charlotte Bronte, que tengo que decirles que he tenido el placer de terminarlo de leer este domingo y me he quedado absolutamente fascinada. Jane Eyre fue publicado, o supuestamente era publicado, por Currer Bell, este seudónimo que tuvo que utilizar Charlotte Bronte para poderlo escribir. Lo publica bajo un nombre masculino, pero no por juego literario, sino por supervivencia. Las mujeres no podían firmar novelas intensas, morales, apasionadas. Y desde entonces ha sido traducida a más de 60 idiomas, más de 20 adaptaciones, nunca fue descatalogada. Y como frase eterna nos quedamos con la de... no soy un pájaro y ninguna red me atrapa. Aleluya. Jane ama, pero no se arrodilla. Rechaza ser amante. Rechaza perder su dignidad. Aleluya. Virginia Woolf reconoció aquí a una conocida femenina inédita en la novela inglesa. Y suena Aleluya porque esta no es una historia romántica edulcorada. Es un amor lleno de sombras, culpa y redención. Como la canción, imperfecto, pero verdadero. Si una novela sobre dignidad femenina ya era incómoda en 1847, imaginen lo que ocurrió cuando una mujer decide escribir sobre amor entre mujeres en 1928. El Pozo de la Soledad, Radcliffe Hall. Su nombre era Margarita Antonia Radcliffe Hall, pero utilizaba el seudónimo Radcliffe Hall para publicar. Juicio por obscenidad. Publicada en 1928, El Pozo de la Soledad fue prohibida en Reino Unido después de un sonado juicio en el que se acusó a su autora, Radcliffe, de obscenidad y de promover el lesbianismo. Sin embargo, lejos de ser silenciada, la novela se convirtió en un símbolo de resistencia, dignidad y coraje. A través de la historia de Stephen Gordon, una mujer que lucha por defender su identidad en un mundo que la rechaza, Hall rompió tabúes y desafió las rígidas normas morales y a la sociedad de la época, ofreciendo un reflejo honesto del sufrimiento y la esperanza de la comunidad homosexual de las primeras décadas del siglo XX. El Pozo de la Soledad sigue teniendo una gran relevancia, no solo como testimonio de su tiempo, sino por haber abierto camino a futuras generaciones de escritoras y lectoras. La historia de Stephen, todo un icono lésbico, sigue siendo leída, compartida y celebrada casi 100 años después de su publicación. Como frase de esta novela nos quedamos con: no has elegido tu naturaleza. No fue un fenómeno masivo de ventas, fue algo más poderoso. Fue un acto de visibilidad. Hoy es considerada una obra pionera de la literatura queer del siglo XX. Y escuchamos a Bonnie Tyler, porque cuando el amor no puede vivirse libremente, se convierte en eclipse. También hubo autoras que no solo resistieron, sino que arrasaron. Nos vamos con un clásico. Nos vamos con el clásico del muelle. Hay canciones que se te pegan tanto a lo largo de tu vida que las vuelves a oír y es como, uff, sí, ¿verdad? Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell. Peggy Mitchell, que fue el seudónimo más utilizado por ella, firmaba sus artículos en el periódico de Atlanta Journal Sunday Magazine, donde escribió 129 artículos entre 1922 y 1926 como Peggy Mitchell. También utilizó a veces el nombre de Jimmy. Tara Steen, banda sonora de la película, madre mía. La canción de Tara, ¿cómo se llamaba este tema en español? No sé si la canción de Tara. Lo buscaremos. Premio Pulitzer en 1937, con más de 30 millones de ejemplares vendidos. Margaret Mitchell escribió una sola novela y fue suficiente. No es solo una historia de amor, es una epopeya sobre la caída de un mundo. Scarlett O'Hara no es amable, es ambiciosa, egoísta, feroz. Y eso la hace profundamente moderna. Hoy la novela también se analiza críticamente por su visión del sur esclavista. Grandeza literaria no significa ausencia de controversia. Suena a Tara Steen porque simboliza la tierra, la resistencia, el arraigo. Scarlett pierde todo, menos su voluntad de sobrevivir. Y como frase inmortal, después de todo, mañana será otro día. En España, Caterina Albert tuvo que esconderse tras un nombre masculino tras el escándalo de la infanticidad.
Amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas.
Su seudónimo, Víctor Catalá.
Al filo de
Solicitud, el libro del que vamos a hablar ahora, es modernismo catalán en estado puro. Aquí no hay guerra, hay silencio. Hay aislamiento emocional, Si Scarlett lucha contra la historia, Mila lucha contra el vacío. Dos resistencias distintas, pero una misma fuerza femenina. Y suena al alba porque la canción habla de conciencia, de miedo contenido, de un momento en el que algo cambia por dentro. Como Mila, no hay épica exterior, hay transformación silenciosa. La voz de Aute entra suave, casi susurrada, como esa revelación íntima que llega cuando ya no podemos seguir viviendo igual.
Comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que...
Y ahora llegamos al libro que nos mira y que quizá aún no nos hemos atrevido a leer. Middlemarch. Mary Ann Evans eligió llamarse George Eliot para que la leyeran sin prejuicios. Publicada entre 1871 y 1872, fue considerada por crítica académica una de las mejores novelas de lengua inglesa. Casi 900 páginas. Una comunidad entera. Ambición, frustración, idealismo, errores. Es la historia de tres parejas sujetas a los frágiles hilos del saber y el error, entretejida con la crónica minuciosa de los destinos. Como frase nos quedamos con: es difícil decir que es imposible. No es una novela de fuegos artificiales. Es una novela que disecciona la vida. Y sí, suena Annie Lennox, homenajeando a la compositora Joni Mitchell, porque Both Sides Now habla de mirar la realidad desde ambos lados. Y eso es Middlemarch: perspectivas, matices y humanidad. ¿Y por qué leerlas nos hace mejores? Porque el talento sobrevivió incluso cuando fue ocultado. Porque la censura no destruye las ideas, solo las retrasa. Porque el canon literario está lleno de mujeres que escribieron contra el prejuicio. Porque leerlas es devolverles su nombre. Y porque nadie debería esconder su firma ni quién es. Voy con un poquito de Emily Brontë. No importa cuán cruel sea el viento ni cuán salvaje el mar, mi corazón late con paz en su eternidad. Sea cual sea el destino del viento, mi alma no se doblega.
Y de Víctor Catalá, Caterina Albert. En la mañana solitaria, donde el viento escribe su pena, la mujer aprende a ser fuerte, aunque el mundo la olvide. En la montaña solitaria, la mujer aprende a sostener su horizonte. Y es aquí
donde nos vamos con Marvin.
Oh, hombre, por favor. Esto nada, hace un par de semanitas y leía un par de poemas. Hay uno relacionado con amor-desamor y otro con la adolescencia y que tiene que abrirse paso al mundo. Entonces los vamos a poner ahí los dos. Hay que prestarles un poquito de atención y vamos allá.
Crecerá más de quitura la desconfianza, ¿vale? Crecerá como un tumor silencioso hasta que la duda acabe ocupando toda la casa con su gas amarillo. El idioma de los malentendidos llenará de rumores la partitura de la tarde y los restos de aquella intimidad ficción susurrara nuestros nombres por los vanos pasillos del futuro y no habrá ya hechos suficientes para desmentirla. Nadie encontrará ya las sensaciones perdidas ni será capaz de apagar el altavoz de los oscuros pensamientos. El silencio dejará su metal helado sobre la mesa y eso bastará. Una vez inoculado el veneno, no hay antídoto que nos devuelva la suave bruma de la calma. Hay que aceptarlo. La desconfianza es un puñal clavado en el costado de lo irreversible. Antes, a todo joven osaba asomarse a la realidad para lanzar un rato después piedras de juventud contra toda cabeza visible del sistema. Le soltaba en la misma basura de siempre. Dos puntos. Sois una generación nacida sobre sábanas de seda. No habéis tenido que luchar por nada. No sabéis del hambre ni las guerras. No habéis leído libros prohibidos a la luz de una vela. No habéis sufrido. ¿Qué derecho tenéis de quejaros? Aquí tenemos nuestra guerra, nuestro búnker, la ansiedad entre paredes, la fatal incertidumbre por el padre, la risa bulímica de la tarde, el temor sin apellidos, los muertos sin velatorio, el trabajo que se fuga entre las manos. Y antes también, el bolsillo aullando en los inviernos, las vidas en centímetros cuadrados, el gris perpetuo de las fábricas, los parquímetros sin alma, el país del bienestar, desbocado en el telediario de las tres. Ya hemos pasado por esto. Ya vivimos nuestra guerra. Podemos activar ya nuestra rabia. Hemos sacado nota suficiente. Tenemos ya, por fin, derecho a la rebeldía.
De todos modos, se ha comprometido. Él tarda más o menos porque ahora está por México, por allí. Pero que nos va a grabar uno para nosotros solo.
Para nosotros.
Con dedicatoria incluida. Y yo sé que lo hace. Yo sé que tardará más o menos, pero lo hace.
Lo hará. Bueno. Qué mono.
Sí, claro que sí, hombre.
Pues nada, vamos llegando ya a nuestro final. Gracias por fondear en este muelle de voces silenciadas que gritaron alto. Que Geneire y Solicitud os llamen. Leerlas es darles su nombre de vuelta. Durante siglos, muchas mujeres escribieron con tinta y firmaron con miedo. Hoy sus nombres están en las bibliotecas, pero no olvidemos que un día tuvieron que esconderse. Que nunca tengamos que pedir permiso para firmar lo que somos. Soy Gema Ibáñez. Gracias de nuevo por atracar en este muelle de voces recuperadas. Hasta el próximo viaje literario. Y continuamos con El Tardeo y mi compañera Pilar López.
Gracias.
Con Pilar López. Enchúfate a los éxitos que más te gustan.